Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Damos la bienvenida a cada uno de ustedes que están entre nosotros. Damos gracias al Señor que hoy podemos testificar en tiempos difíciles, donde aparentemente el amor desaparece con facilidad entre las parejas, en las relaciones. Sin embargo, podemos hablar de un amor que el mundo no conoce, un amor que nos fue dado a través de nuestro Señor Jesucristo, un amor que permanece y que podemos tomar de ese amor y no se acaba, y podemos dar a tomar a otros de ese amor y no se acaba tampoco. Vamos a leer la palabra de Dios en Efesios capítulo 5, versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amén. Vamos a orar pidiendo la bendición de Dios sobre nosotros, sobre su palabra. Señor y Dios, pedimos que tú nos bendigas al meditar ahora en tu palabra. Ayuda a nuestros hermanos a poder comprender la esencia de la verdad y que guarden esa verdad y que guarden el espíritu de esa verdad hasta que la muerte les separe. Ayúdalos. Bendícelos, hazlos testigos fieles delante de multitudes que han visto sus matrimonios destruirse. Ayúdalos a poder ser testigos de que el amor en Cristo permanece. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver brevemente el versículo número 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Mi hermana Eleodora, ¿por qué debes respetar a tu esposo? ¿O por qué debes someterte a tu esposo? Radamés, ¿por qué debes de amar a tu esposa? En primer lugar, como familia que están formando en esta tarde, públicamente nosotros testificamos al mantenernos unidos de Cristo, de su iglesia y de esa relación tan hermosa, la cual Cristo ganó en la cruz del Calvario. La primera causa de por qué el hombre debe de amar a su esposa y la mujer debe respetar o someterse a su marido es porque Cristo les ha elegido a ustedes dos para ser un ejemplo para el mundo. Cuando el mundo quiera ver la hermosa relación entre Cristo y su iglesia, solamente tiene que ver al matrimonio. Tiene que mirar al matrimonio, sencillamente como eso. No tiene que irse a una montaña, puede quedarse en la ciudad y ver cómo un hombre y una mujer se aman. Esto es el testimonio que el mundo necesita de ver en el día de hoy. El significado de la relación de Cristo y de la iglesia se puede notar en el matrimonio. El matrimonio es un ejemplo, no completo ni total, sencillo. Pero el mismo texto nos habla, aquí en el que hemos leído en Efesios capítulo 5, que es un misterio, que Dios ha querido mostrar un poquito de ese misterio. Un misterio es algo oculto. Dios no lo ha revelado. Hasta el momento en que Dios lo muestra, lo revela, deja de estar oculto. Y la relación de Cristo y de la iglesia estaba oculto, estaba oculta hasta el momento en que Cristo vino y salvó a la iglesia. La sanó, la perdonó, la limpió de su pecado. Se casó con ella. De igual manera, vuestro matrimonio, Radamés y Eleodora, da un testimonio de la relación de Cristo y de su iglesia. La iglesia no es perfecta, como no lo son ustedes dos. Sin embargo, aún así Cristo la ama. La iglesia peca contra Cristo. La iglesia le miente a Cristo. La iglesia le falla a Cristo. Pero la iglesia se arrepiente y Cristo la perdona. Miren qué hermosa relación. La iglesia va donde Cristo con sus luchas y debilidades. Y Cristo la consuela, la anima, la conforta. Esa es la relación de Cristo y su iglesia. Y por eso es que se utilizó el matrimonio para hablar sobre la relación de Cristo y de la iglesia. Se confortan, se perdonan, se entienden. Se aguantan un chin. Dios te ha llamado, Eleodora, a representar a Cristo. Versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Eleodora allí está representando a Cristo y diciéndole al mundo, es así como deben de hacerlo ustedes. Miren cómo yo me sujeto a mi esposo. Así ustedes, hombres y mujeres sin Cristo, deben de sujetarse al Salvador. Cuando una mujer está sometida o respeta a su esposo, lo hace como si lo hiciera el Señor mismo. Miren el ejemplo de la iglesia, versículo 24. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. De igual manera, miren a la iglesia, cómo está sujeta a Cristo, cómo la iglesia hace la voluntad de Cristo. Porque le ama, porque es su Salvador. De igual manera las casadas. Y de esa manera las casadas le muestran al mundo esa hermosa relación entre Cristo y la iglesia. Observe, mundo pecador que se pierde. Esto es lo que ustedes necesitan. Necesitan un esposo, necesitan a un Salvador. Necesitan a Cristo. Es un testimonio poderoso el que da una mujer que respeta a su esposa, a su esposo. Es un testimonio glorioso. Es un testimonio en la que el mundo se queda boquiabierto. En estos días, en la que el feminismo le dice a la mujer, no te someta a ningún hombre. Cuando una mujer hace eso y se separa de su esposo, destruye su matrimonio, está hablando mal de Cristo. Está diciendo, esta relación no sirve. Sin embargo, Cristo no se equivocó. Usted, la mujer, se equivocó. La mujer que piensa así, el mundo que piensa así, es el equivocado. Cristo no se ha equivocado. Como hombre, Radamés, estás mostrando al mundo cómo Cristo es un protector para su iglesia al proteger a tu esposa. Cuando Radamés protege a su esposa y la cuida, le dice a los hombres del mundo, miren cómo Cristo protege y cuida a su esposa. Tú estás mostrando cómo Cristo suple para las necesidades de la iglesia cuando tú suples a tu esposa. Por lo tanto, cuando Radamés falla y no cumple con su deber, Le está dando un mal testimonio al mundo de Cristo. Le está enseñando mal al mundo. Tienes un gran deber, Radamés. Testificar a través de tu cuidado y protección a tu esposa, como lo hace Cristo con su iglesia. Cuando tú muestras al mundo como Cristo es un esposo amante y compasivo, ¿cómo lo haces? Ah, con tus palabras, no, con tus hechos. Siendo compasivo con tu esposa, siendo amante con tu esposa. No con palabras, con hechos y en verdad. Tú estás llamado a mostrar al mundo cómo Cristo es un profeta, un rey y un sacerdote. Tú estás llamado a ser profeta o un pastor para tu esposa, Radamés. Debes de ayudar a tu esposa a conocer más a Cristo, instruirle la palabra de Dios. Debes ser como un rey. ¿Y qué hace un rey? Protege su reino. Es siervo de aquellos que le han llamado a ser rey. Es así como Dios lo ve. Tú estás llamado a ser un siervo de tu esposa. Oh, sí, un rey en su casa y siervo. Ambas cosas a la vez. Estás llamado a interceder diariamente en oración por tu esposa. Como Cristo lo hace por la iglesia. Cristo intercede por la iglesia. Él es nuestro sumo sacerdote. La iglesia no necesita otro sacerdote. Tenemos a Cristo. Tenemos un abogado que nunca ha perdido un caso. Así mismo, Radamés, debe ser un hombre, un sacerdote, que ora diariamente por tu esposa, Eleodora. Ese es tu deber. Y de esa manera, ambos, mis queridos hermanos, darán gloria a Dios como familia. Como familia, ambos, al amarse, al respetarse mutuamente, darán gloria a Dios. Pero como individuos, ¿cómo se hace esto? Dice Efesios capítulo 5, versículo 33. Cada uno de vosotros, hablando a los hombres, ame también a su mujer como a sí mismo. Esto responde a la pregunta, ¿por qué Dios llama al hombre a amar a su esposa? Es un mandato de Dios. Es un mandato de Dios. La mujer fue diseñada para ser una ayuda idónea. Una ayuda idónea amorosa. Mi querido hermano Radamés, Dios diseñó a la mujer para ser una ayuda idónea amorosa. Desde su diseño Dios la formó para completar con amor tu persona. Génesis capítulo 2, 18, capítulo 2, versículo 18, 21 y 22, nos habla de cómo Dios diseñó a la mujer para suplir la necesidad del hombre. El soltero está incompleto hasta que Dios le concede una ayuda idónea. Le haré ayuda idónea. Dios vio a Adán tan perfecto como lo diseñó y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea, perfecta, algo que complete a este hombre. Por causa del mandato del Señor, el hombre dejaría a su padre y madre porque ya estaría completo con su ayuda idónea. Mientras el hombre está con sus padres, la mamá le lava, la mamá le cocina, pero la mamá está haciendo ese trabajo. Ya llega el tiempo en que el hombre necesita una ayuda idónea que supla todos esos cuidados amorosos y muy pertinentes que dan las madres a los hijos. Llega el momento en que este hombre es completado. En ella, en Eleodora, Dios ha completado a ti, Radamés. En ella, de forma natural, emana el amor, así como en cada mujer que fue diseñada por Dios. De ella emana, nace el amor. Pero al mismo tiempo, ella necesita amor. Ella necesita amor. Y por esto es la ordenanza de Dios al hombre. Ama a tu mujer, a sí mismo, vosotros, cada uno de vosotros, ame también a su mujer como a sí mismo. Ella dará amor a tu relación, pero tú tienes que darle amor a ella, Radamés. Dios te llama a hacer esto. Sin embargo, además de que es un llamado y una orden de Dios para Radamés, este es el idioma en que la mujer se comunica. El idioma en que la mujer se expresa, el idioma del amor. Observan que el único mandamiento que da aquí el texto al hombre es a amar. Es amar. No porque el hombre esté seco de amor, porque el hombre puede dar amor. Por eso se le manda a dar amor. Dios no pediría algo que él no pudiera dar y que él previamente no le hubiera dado la capacidad para hacerlo. Sin embargo, manda a Radamés a amar a su esposa porque ella también necesita de su amor y es su idioma, su lenguaje. Radamés, tu esposa necesita que la ames y esto es como su oxígeno. El oxígeno de ella es el amor, pues por diseño es parte de ella misma. Por esto es que un trato áspero y descuidado hacia ella es como si tú estuvieras pisando su manguera de oxígeno. Es como si estuviera asfixiándose. Yo no te he hecho nada. Sí, pero no la has tratado de forma amorosa y compasiva como Cristo lo hace con la iglesia. Yo no le dije nada. Sí, pero tu trato no es compasivo y amoroso. Se está asfixiando. ¿Qué le falta? Amor. Amor. Cada vez que tú trates a tu esposo de forma áspera, te darás cuenta que se asfixia. La estás matando. Por lo que te exhortamos a que obedezcas este pasaje, a que obedezcas la palabra de Dios, mi querido Radamés. El amor es lo que tu esposa valora más. Y es precisamente lo que Dios te manda a darle a ella. Amor. Expresiones claras y evidentes de amor. Efesios 5:25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Observa qué ejemplo te pone delante de ti. A Cristo, como Cristo, hazlo. ¿Y qué hizo Cristo por la iglesia? Se entregó completamente por ella y murió por ella. Miren lo que significa el amar a la esposa, entregarse a ella completamente y morir por ella. Eso es lo que Cristo espera de ti, mi querido hermano Radamés. El amor, eso es lo que se espera. Versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Ya son una sola carne. Usted le serrucha la pata a la silla de ella y usted se va a caer con ella. Son una sola carne. Ella sufre, usted va a sufrir porque son una sola carne. Ella se enferma, usted se va a enfermar porque son una sola carne. Ella se alegra y se goza, usted va a estar contento y va a estar en paz porque son una sola carne. Por eso es un negocio redondo amar a su mujer. Es un negocio completo. Mientras más amor tú derrames para allá, ¿qué te va a dar ella en consecuencia? Más amor. Es muy sencillo. La suma es muy sencilla. Usted suma, tendrá más. Usted resta, tendrá menos. Hasta un niño de básica entiende eso. Usted resta, usted tendrá menos. Usted suma, usted tendrá más. El amor es lo que ella espera y valora. El amor es lo que Dios te ha pedido que le dé. Exprésale. Muéstrale, da evidencias de tu amor. Aquí se cumplirá el principio de la siembra y la siega. Lo que siembre, eso cosecharás. Siembras odio, siembras rencor, siembras viento, cosecharás tormenta. Siembra amor, siembra amor, siembra amor. Y Dios te responderá con esa misma siembra. Eso cosecharás. Ahora, siembras poco. Porque también hay gente que siembra chin. En vez de ser abundante en su siembra, son escasos, son tacaños. Y le dan un chin solamente. Mi amor, aquí está mi sueldo, ahí hay 20 pesos. Hoy tú trabajas 30 días en el mes por 20 pesos. ¿Verdad que no? Ah, no, que el otro es mío. Ah, pues recibirás poco, das poco. Muchos esposos reciben poco por lo poco que dan. Y cuando dan, son tacaños. Si dan. Cuando dan, si dan. En consecuencia, ¿qué tienen? Un matrimonio, ¿qué? Seco, árido, un desierto. Y cuando van a buscar a medianoche algo, ¿qué hay? Nada. Porque han dado poco. Está seco. El pozo está seco. ¿Por qué? Porque usted no ha hecho su trabajo. Usted no ha ido en el día, le ha dado un beso en la mañana. Usted no se ha separado de ella, le ha dado un abrazo, le ha dicho, nos vemos ahorita. Usted no ha dado una llamadita. Usted no le ha buscado el lado cuando llega. Usted no le ha traído un dulcito al final del día. Usted no se ha acordado de ella, ni la ha llamado. ¿Qué usted cree que usted va a encontrar? O lo que usted sembró, como no sembró nada, no encuentra nada. Pero usted la llama, le lleva un dulcito, le hace esto, un cariñito, y cuando llega, ay, mi amor, te estaba esperando. Claro. Claro que te estaba esperando porque usted hizo su trabajo. Ahí, cuando usted pide comida, ¿qué es lo que hay? Banquete. Cuando usted pide comida, ¿qué es lo que hay? ¿Un chin? No, un banquete. Porque usted preparó el ambiente con tiempo. Cuando la ames, concédele honor. Pues ella posee un honor como un vaso frágil. Dios le ha concedido honor, como dice 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Y un autor dice, aunque el esposo afirma su autoridad, al mismo tiempo, al amar, al honrar a su esposa, al respetar a su esposa, también la está cuidando y protegiendo. Ella se someterá gustosamente a un hombre que vela por ella. No le será tan difícil. Cuando la amas, reconoces también que ella, al igual que tú, es coheredera de la gracia de la vida eterna. Cuando tú la amas, cuando tienes cuidado de ella, cuando tú también respetas a tu esposa, como creyente, como mujer que es, como persona que es, también tú la estás considerando como lo que ella es, una hija de Dios. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Todos vosotros sois uno en Cristo. Hablando de esa unidad que tenemos, de esa igualdad que tenemos en Cristo. Esta es la causa por la que muchos hombres le va mal en su vida. Maltratan a sus esposas. No oran por sus esposas. No procuran su bien. En consecuencia, ni sus oraciones son oídas. No solamente que le va mal en el matrimonio, ni sus oraciones. Dice 1 Pedro 3:7. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. A algunos hombres, ni la oración sube al cielo. Tienen estorbo. ¿Por qué? Ah, porque Dios defiende a la mujer. Porque Dios cuida a la mujer. Porque Dios vela por la mujer. Porque ella también es una heredera del reino de los cielos. No solamente el hombre. No, yo soy el siervo. Aquí está el siervo. Ajá, y ella es la sierva. Así que trátala como lo que es. Una heredera también del reino de los cielos. Por eso, mi querido hermano Radamés, ama a tu mujer como a ti mismo. Pero también, ¿por qué Dios llama a la mujer a ser sumisa o a respetar a su esposo? Dice Efesios 5:33, la mujer respete a su marido. Observa el mandato que le da la mujer. No le dice a la mujer que ame. No, ella ama de forma natural. No hay que obligarla. Eso es lo que ella da, amor. Ahora, lo que sí se le llama a la mujer es respetar a su esposo. A someterse a su esposo como la iglesia a Cristo. Dios te ha llamado, Eleodora, a representar al Señor Jesucristo como casada. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Cuando una mujer está sometida o respeta a su esposo, lo hace como si lo hiciera el Señor mismo. Mira el ejemplo de la iglesia, versículo 24. Maridos, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. El marido es cabeza de la mujer. Dios lo diseñó así. No porque la mujer sea menos, ni menos inteligente y menos capaz. Dios estableció un orden. Así como los hijos deben de someterse a sus padres, porque ese fue el orden que Dios estableció. Así como Dios estableció un presidente o un rey, Dios estableció una forma. De eso que estamos hablando. Dios estableció una forma, un orden. Por lo tanto, ese orden respetado y guardado traerá bien, alegría, gozo y protección a la mujer. Porque ella estará diciéndole, lo que tú has hecho es real y es bueno a Dios. Lo que tú has hecho, Dios, en este orden es real y bueno. Y al someterse, dará gloria a Dios. El marido es la cabeza de la mujer. Dios lo ha diseñado así desde el principio, Génesis capítulo 2, versículo 7. Así lo confirma la palabra en 1 Timoteo 2, 2 y 13. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. La mujer no debe ejercer dominio en el matrimonio sobre el hombre. Ese no es el orden que Dios ha establecido. El ejercer autoridad es el llamado de Dios al hombre por diseño. Por eso es que el irrespeto al hombre trae como consecuencia que él no se sienta alegre y contento, sino menospreciado. Sino menospreciado. Dios ha llamado al hombre a ser el líder en su hogar, a que guíe de forma amorosa y como siervo y como sacerdote a su esposa. El liderazgo del hombre fue su trabajo desde el inicio, en Génesis capítulo 1, versículo 26 en adelante. De ahí el llamado de Dios a la mujer a someterse y respetar a su esposo. Es porque esto es parte del diseño de Dios. Mi querida hermana Eleodora, tu esposo necesita el respeto como tú el amor. Cuando el hombre no ama a su esposa, asfixia a su mujer. Cuando la mujer no respeta a su esposo, asfixia a su esposo. Es como si comenzara a matarlo. El irrespeto es un ataque directo al hombre. No al poder del hombre. No, sino a su diseño. Al diseño que Dios ha establecido en él. Tu esposo necesita el respeto como si tuviera una manguera de aire conectada a su cuerpo para respirar. Pues Dios lo diseñó así. Cuando la esposa corta el suministro del aire y respetando o faltando respeto a su esposo, el hombre se incomoda, se turba, se molesta. Porque no te hice nada. Como el ejemplo de ahorita. No nos ha hecho nada, pero no está tratando con respeto. No ha dicho nada, pero no está tratando con respeto. El hombre espera eso. Usted lo ve en el trato entre los hombres. ¿Qué es lo que es el trato entre los hombres? Respeto, consideración. Mientras haya eso, hay paz. Cuando no hay respeto, hay guerra. Asimismo en el matrimonio. Esto producirá incomodidad, turbación en tu esposo. No porque no tenga 1,000,000 de pesos, porque puede tener abundancia. El hombre puede tener abundancia, riqueza, bienes, pero si no es respetado, el hombre se siente desconsiderado. Por eso el mandato de Dios a la mujer. La mujer respete a su marido. Dios manda a la mujer. No es una opción, es un mandato de Dios. A respetar a su esposo. Porque esto producirá en el esposo gozo, alegría, bienestar. Se sentirá un hombre feliz, aunque solamente usted le haya servido un plato ahí de arroz con huevo. Y se lo sirve en orden, con consideración, con respeto. Esa es la forma en que el hombre entenderá que tú le amas. Usted puede decirle, mi amor, te amo, te amo, te amo. Pero lo critica por atrás, con las amigas, con los amigos, con la familia. Habla mal de él. Lo maltrata. Le falta respeto en el público, delante de la familia. Usted puede decirle que lo ama, pero sus hechos dicen otra cosa. Y el hombre entiende la palabra amor por respeto. Por eso la palabra de Dios manda a la mujer a respetar a su esposo. Dios lo ha diseñado de esa manera para que sea el líder en tu hogar, Eleodora. Procura darle a tu esposo un trato respetuoso. Y como resultado tendrás un hombre contento. Un hombre satisfecho, complacido, porque le has dado el lugar que Dios le dio por diseño. Cuídate de creer la mentira dicha por Satanás, de que el hombre debe de ganarse el respeto en la casa. El hombre no tiene que ganarse nada. Dios le ha dado ese lugar. Como a ti te ha dado el lugar de ser su esposa. Tú no tienes que ganarte el lugar de ser esposa. Tú no tienes competencias. De igual manera, el hombre no necesita competir. Cuídate de creer esa mentira. Toda mujer que cae en esto, termina ella misma con sus manos destruyendo su matrimonio, enterrándolo en un hoyo sin fondo. Ese hombre, inmediatamente, como está la cosa en la calle, desde que a una mujer le brinde un chin de respeto, se le pondrá la pierna floja. Comenzará a caerle atrás a dicha mujer. ¿Quién lo echó de la casa? Tú, con tu falta de respeto. Muchas mujeres caen en ese error. Y por eso ellas mismas destruyen sus matrimonios. ¿Dónde la Biblia manda que el esposo gane el respeto? No lo manda. Lo que sí vemos con claridad es que Dios manda a la mujer a respetar a su esposo y la mujer respete a su marido. Eso es lo que la Biblia manda, claro, evidentemente. Dios manda a la mujer a hacer esto, porque esto, al tú hacerlo, producirá bienestar y gozo a tu esposo. Y cuando este hombre te ame y dé evidencia de su amor a ti, tú te sentirás satisfecha, aunque solamente haya delante de ustedes un plato de arroz blanco con huevo. Se sentirán contentos. Porque no es la abundancia de los bienes que poseemos lo que nos trae felicidad. Asimismo vosotras, mujeres, estáis sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen la palabra sean ganados sin palabra, por la conducta de sus esposas. Concluyo con esto. Mis queridos hermanos, Radamés, debes de amar a Heliodora. Heliodora, debes de respetar a Radamés de forma incondicional. De forma incondicional. La palabra incondicional significa de forma absoluta, sin restricción ni requisito, sin limitaciones, sin condiciones. Por lo tanto, aquí lo que se nos está diciendo es que debes de respetar a Radamés, aun cuando él no te ame como Cristo. Y Radamés, debes de amar a Heliodora, aun cuando ella no te respete. Ahí se pone más difícil, ¿verdad? Pero ese es el mandamiento del Señor. No hay vuelta atrás. Es incondicional. Observe que no hay condición. Conclusión. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer respete a su marido. No hay condición. Es incondicional. Cuando la mujer respeta al esposo por ser él la cabeza en el hogar, estarán contentos. Porque ambos son iguales delante de Dios. Cuando el hombre ama a su esposa y la honra, estarán ambos contentos. Porque ambos son iguales delante de Dios. Esto traerá equilibrio, gozo al matrimonio. Queridos hermanos, el respeto y el amor son incondicional. Pues es la voluntad de Dios para ustedes, para su matrimonio. Cuando una mujer es encantadora, a su esposo se le facilitará amarla. Cuando una mujer es respetuosa, a su esposo se le facilita amarla. Pero aunque ella no sea respetuosa, tú debes de amarla. Como Cristo ama a la iglesia, cuando la iglesia peca contra Cristo. Y cuando ella se arrepiente, ¿qué debe de hacer Radamés? Perdonarla. Como Cristo. De igual manera, Heliodora, tú debes de amar a Radamés, aunque él no te dé evidencias de amor, como la iglesia se somete a Cristo. Cuando el hombre es un amor andando, abundante, esto le facilita el trabajo a la mujer de respetarlo. Sin embargo, ella debe de respetar, aunque él no dé evidencias claras de ese amor. ¿Deseamos un matrimonio que glorifique a Dios? ¿Deseamos un matrimonio que dé gloria a Dios? ¿Deseamos un matrimonio feliz? Entonces, mis hermanos, hombres, Radamés, ama a tu mujer incondicionalmente. Hermanas, Heliodora, respeta a tu esposo de forma incondicional. De esta manera concluimos esta meditación de la palabra. Que el Señor nos conceda a cada uno de nosotros entender el llamado básico que el Señor nos da, nos manda a realizar. Al hombre debe de amar a su esposa incondicional. La mujer debe respetar o someterse a su esposo, incondicional. Y cuando no está funcionando las cosas así, el matrimonio anda mal. Hay tristeza, hay dolor. Por lo que les exhorto a que cuando no están andando de esta manera, deben detener sus actividades, orar a Dios y pedirle dirección para volver otra vez a su diseño. Para volver otra vez. Y en lo que tú hayas pecado contra tu esposa, pedirle perdón. Y restaurar tu relación con tu esposa. Y en lo que tú hayas pecado contra tu esposo, pedirle perdón. Y restaurar su relación. Que el Señor les conceda un matrimonio bendecido, abundante, lleno de gozo, donde ambos puedan amarse y respetarse mutuamente. Señor les bendiga.